Saludos, saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale.
Buenos días, ¿qué tal?
Juan Ángel Urruzola.
¿Qué tal, Emiliano?
Y Darío Klein.
Muy buenos días.
Tenemos una serie de temas, incluso otros que están en cola a partir de inquietudes personales de ustedes. Veamos qué podemos hacer con el tiempo que tenemos por delante. Empecemos por el lado político partidario. Dentro del Frente Amplio hubo novedades este fin de semana porque el Movimiento de Participación Popular resolvió que impulsará la candidatura de Tabaré Vázquez a la presidencia de la República. Al término de la reunión de la Dirección Nacional, el MPP divulgó un comunicado en el que se da cuenta de varias decisiones. Impulsar la candidatura del compañero Tabaré Vázquez, que la fórmula presidencial del Frente Amplio que se presente en las próximas elecciones nacionales debe ser una expresión de la unidad Frente Amplista, habilitar en el Plenario Nacional del Frente Amplio todas las candidaturas que los sectores políticos o grupos presenten en el mismo, fortalecer las alianzas políticas en base al desarrollo programático que realizáramos durante el proceso congresal y consolidar el proyecto de izquierda, fortaleciendo el Estado para conducir un proceso de desarrollo nacional con y hacia la región latinoamericana. ¿Cómo ven esto? Sobre todo el vuelco del MPP hacia Vázquez como candidato.
Yo creo que estaba medio cantado eso. Pero bueno, el MPP tenía una encrucijada, porque yo digo muchas veces, el MPP es la organización más anarquista que hay en el Uruguay, en el sentido que es un gran conglomerado donde hay mucha gente con muchas posiciones y demás, que eso muchas veces no se percibe desde afuera. Pero además sigue siendo la fuerza principal dentro del Frente Amplio, como grupo. Y es muy difícil que esa fuerza se mire a sí mismo y dice, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nosotros no vamos a apoyar a la sellada? O sea, hay un dilema. Ahora, al mismo tiempo, dentro de todo ese conglomerado, hay mucha gente que quiere la renovación, que quiere otras candidaturas, que hay ciertas actitudes de Tabaré que le han caído mal a mucha gente. Al mismo tiempo, no hay candidatos impolutos y perfectos. O sea, Tabaré es una persona que le aportó muchísimo al Frente Amplio, al haber llegado con él a la intendencia, haber llegado con él a la presidencia. Es un capital histórico de la izquierda. Entonces, en esa encrucijada estaba el MPP, me parece, y decidió esto, lo cual al mismo tiempo dice, bueno, nosotros habilitaremos otras candidaturas, pero era muy, me parece, alguien que no analiza finamente políticamente, pensar que el MPP iba a ir todo él por otra candidatura, sí. O sea, era embarcarse en este momento en un camino incierto. Podés decir, podrían haber esperado un poquito más, pero también es un grupo, o sea, de los grandes, o el más grande, debía decidir y clarificar y bueno, y a partir de ahora habrá otras candidaturas.
Yo quizás creo, el detalle importante está en otro de los puntos, cuando dice que la fórmula presidencial del Frente Amplio debe ser una expresión de la unidad Frente Amplista.
Bueno, lo que pasa es que esta semana fue medio de caricatura, o sea, pensar que una fuerza diversa, grande, amplia, con tantos matices, pueda llevar una candidatura donde el primero y segundo representan a un sector, es medio iluso.
Estás aludiendo a los comentarios que vinieron del Frente Liber Sereñi, de Astori en particular, que se interpretaron dirigidos a impulsar a Mónica Xavier como candidata.
Él no le puso nombre, da toda la sensación, tú ahora de mañana se lo preguntabas a Aníbal. Y bueno, Aníbal
Pereira
zafaba como podía, no quería decir, porque es verdad. Es decir, bueno, pero ustedes estarían, si él te hubiera dicho no, lo que pasa es que a Mónica no la llevamos. Le decía, pero entonces ustedes dicen que Mónica no representa al Frente. ¿Cómo no representa al Frente si es la máxima autoridad del Frente Amplio? Mónica representa al Frente, pero en tanto que representante, al mismo tiempo representa una sensibilidad del Frente Amplio que la representa también Tabaré Vázquez.
O sea, ambos vienen del Partido Socialista, por más que Vázquez hoy no esté formalmente en el Partido Socialista.
Sí, que también hay que recordar que se fue del Partido Socialista, porque el Partido Socialista cuestionó su decisión de vetar la ley sobre el tema del aborto. O sea, forma parte eso de la compleja situación de un candidato en relación a su fuerza política y al programa que esa fuerza política pretende llevar adelante y su sensibilidad como candidato. Es ese nudo es el nudo que el Frente Amplio deberá ir resolviendo, ¿no?
Implícitamente sí. El MPP está diciendo Mónica Xavier no.
Yo creo que sí.
Implícitamente. Que está, no, lo, está no, no, lo dice, no lo dice con nombre y apellido.
Bueno, yo discreparía con Juan Ángel en que el MPP es un grupo anarquista. Yo creo, sinceramente, que el MPP no es un grupo.
Lo dije irónicamente. Ah, bueno. O sea, en ese sentido representa
más. Capaz que el término más apropiado.
Discrepo irónicamente.
O anárquico.
Bueno, sea como, yo lo que estoy discrepando es que no es un grupo. El MPP es Mujica. Yo creo que el día que desaparezca Mujica, desaparece el MPP. No, bueno, creo que sea un grupo que tenga.
En eso está profundamente equivocado.
Bueno, vamos a ver. Pero mientras tanto, veo que lamentablemente sí le dan el apoyo a Tabaré Vázquez, con lo cual se confirma que yo creo que el Frente Amplio va a tener un tercer gobierno. Se confirma que el Frente Amplio prioriza el retener el poder por encima de tratar de llevar adelante un programa coherente que lo lleve hacia una idea del socialismo que sea común a todos.
Pero a ver, Gonzalo, vos ahí entre líneas estás dejando que había otra posibilidad.
Y yo pienso que sí. ¿Cuál? Yo pienso que el Frente Amplio se tiene que dar, tiene que dejar que aparezcan las distintas posibilidades que tiene adentro. No, eso... Que ciertamente no son las mismas. No todo el mundo piensa lo mismo, ni todo el mundo tiene el mismo en la misma proyección de país a futuro. Y yo creo que esas discrepancias deberían mostrarse dentro del Frente Amplio de una vez por todas, porque el hecho de no estarlas mostrando lleva a que...
Se
muestran, pero no pasa nada, Graciano, porque se muestran, pero lo único que hace es ponerse palos entre las ruedas entre ellos y no poder gobernar.
¿Y eso no es, eso es pasar nada? ¿Te parece no, poco que pase eso?
Y bueno, no me parece nada poco. Por eso lo que estoy diciendo
mucho.
Es que va a seguir pasando, lamentablemente. Yo creo que ahora todos llegaron a esta solución de compromiso, y luego vamos a darle a Tabaré Vázquez una opción más para que siga sucediendo, pero esto que nos tiene trancados a todos.
No te entiendo, porque entonces quiere decir que el país, según tu opinión, va a votar por un tercer periodo para que no pase nada, para
sí,
que todo quede trancado.
Yo creo que el país, lamentablemente, va a votar por eso. Sí,
para que todo siga trancado y para que no pase nada. O sea, la gente está tan feliz de eso que lo va a dar un tercer periodo para eso.
Lamentablemente sí. ¿Tú qué pensás?
Yo no pienso nada. A mí me deja absorto un pronóstico de esa naturaleza, pero bueno
capaz que el país va a votar para un tercer gobierno, pero en ese tercer gobierno, así como ahora, no es que no pasa nada, como dicen ustedes. Que la gente sabe que pasan cosas y que la situación de mucha gente es mucho mejor, lo cual no quiere decir que todo sea perfecto. Capaz que el sensitómetro que ustedes tienen de lo que pasa en el país no es el mismo que tiene la gente, y que por eso la gente va a legitimar un tercer gobierno del Frente Amplio, porque la gente sí se da cuenta de lo que está pasando.
Yo creo que lo que plantea el tema es la relación entre el MPP y Tabaré Vázquez. En definitiva, resumido, es eso. Y como bien decía Juan Ángel, es un tema muy complejo para el MPP, porque por un lado está toda esa vocación histórica, esa tradición histórica que tiene el MPP de reivindicar un ala de la izquierda contestataria, en fin, idealista, principista, y la otra está seguir tratando de aferrarse al poder, usufructuando esas centenares de cargos públicos que hay, esos 40 millones de dólares que se gastan por año en cargos de confianza, y ven que la figura para hacerlo por ahora parece que es Tabaré Vázquez. Pero lo plantean de un modo tan ambiguo que crea un problema mucho mayor que aquel que busca solucionar. Porque condicionando de la manera que esa resolución condiciona la fórmula, o sea, de alguna manera la candidatura de Tabaré Vázquez, está creando un gran entuerto dentro del Frente Amplio, porque obviamente Tabaré Vázquez no va a aceptar un condicionamiento de ese tipo. Es obvio, se cae de Maduro, que si es candidato va a poner al candidato a vicepresidente que se le cante la real gana. Entonces, ¿cómo queda el MPP cuando impulsa un candidato que en definitiva, como todos sabemos, va a hacer lo que él quiera hacer y no lo que el MPP quiera que haga?
¿Es tan obvio que Tabaré Vázquez va a imponer el candidato a vice?
Yo no creo eso.
Yo creo que precisamente lo que está en juego hoy en día
es el valor de Vázquez. El valor de Vázquez es su liderazgo personal y no que le impongan las cosas.
Bueno,
dejaría de ser Vázquez.
Yo creo que justamente hay esas dos lecturas. En primer lugar, creo que lo que deja claro, vuelve a dejar claro lo que ocurrió, lo que ocurre este fin de semana, es que la lucha en el Frente Amplio hoy por hoy es por la candidatura al vicepresidente, no es por la candidatura a la presidencia. La candidatura a la presidencia, todo el mundo sabe que va a ser Tabaré Vázquez, que yo llamo el candidato que no es candidato, porque él todavía no ha definido su candidatura. Y ahí es donde en este juego de ajedrez, Tabaré Vázquez también me parece que busca llegar a esa candidatura a la presidencia con el mayor poder personal posible. Él busca, como buscó siempre, que le pidan que sea candidato para poder de esa manera poder imponer, entre comillas, la mayor cantidad de condiciones posibles y poder gobernar con el mayor poder posible. Pero la gran lucha hoy por hoy en el Frente Amplio me parece que está por la vicepresidencia. Es qué sector va a poder colocar a su representante o a alguien de su sector o alguien de su simpatía en esa vicepresidencia. Que en realidad yo creo que es como una victoria pírrica para cada uno de esos sectores, porque en realidad, salvo que pase una desgracia, el vicepresidente en Uruguay no tiene un gran, salvo de alguna manera Astori, que ha comandado el equipo económico, si se quiere, y eso es un poder importante. No es una figura realmente.
No es un poder de la vicepresidencia.
Sí, no es una tarea del vicepresidente. Y además en Uruguay la historia indica que los vicepresidentes nunca terminan siendo presidentes, salvo que se muera el presidente. Los vicepresidentes que pretenden después llegar a la presidencia como candidatos, en general, no sé si hay alguna excepción, pierden. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero en el caso de Pacheco, pues murió el su antecesor, ¿no? Que esperemos que eso no ocurra en este caso. Entonces,
tú decís que la puja es por el cargo de candidato a vicepresidente.
Yo creo que sí.
Yo tengo la impresión de que hay un trípode, ¿no? Que son tres los cargos que se negocian y que se discuten.
Y la intendencia,
¿no?,
de Montevideo, claro, también.
El candidato, claro, a la intendencia también. De Montevideo también juega en esto.
Ahí, ¿no?, se va a ver un abanico, me parece, ¿no?
¿Sabés lo que pasa? Yo creo que cuando estamos hablando de cargos, en realidad el Frente Amplio lo que está discutiendo y lo que está sobre la mesa, aunque no se dice totalmente, pero me parece que es lo importante, es la continuidad del proyecto hacia adelante, es la renovación generacional del Frente Amplio y hacia adelante cómo se ve el Frente Amplio. Buena parte de lo que pasó en la reunión de esta del viernes, yo no pude estar, o sea, lo leí por la prensa, en el comité, en la coordinadora, en la calle Polié y
la coordinadora B en el, sí, Parque Rodó,
donde se hizo una reunión por el tema de las otras candidaturas, y había dos senadores, o sea, Martínez y Constanza Moreira, y estaba uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, y fue un montón de gente, hubo, no sé, como 300 personas, un montón de gente que no pudo entrar. Y eso representa la búsqueda de mucha gente que se está planteando cómo seguimos. Yo creo que el problema es Tabaré, por un lado es la sellada, pero con esa sellada se posterga el tema de cómo seguimos y el refrescar el Frente Amplio con las nuevas generaciones, abrir las compuertas para que entre la otra generación hasta después de Tabaré. Entonces, o eso se hacía antes de Tabaré, como decía Gonzalo, y entonces se arriesgaba a decir, bueno, ponemos un candidato que no tiene, o ponemos muchos candidatos y no nos jugamos a ganar, tenemos un candidato que la gente quiere y que mayoritariamente, pues, si lo sacás a la calle, la gente realmente a Tabaré lo quiere, pero estás postergando esa necesaria renovación del Frente Amplio. Ese es un dilema.
Me parece que faltó, lo quiero incorporar ahora, un elemento que no está en la declaración del MPP, pero que ha tomado estado público, que es varias declaraciones, pero en particular una que sale hoy en forma más extensa, creo que es en El País, de la senadora Constanza Moreira. Una figura que viene del ámbito académico, todos sabemos, con una trayectoria muy extensa en el ámbito académico en materia de ciencia política, que en su momento incluso hasta fue propuesta como candidata a la presidencia del Frente Amplio, después no prosperó por la candidatura de Mónica Javier, pero que está un poco, digamos,
no, fue mucho.
Fue anterior, es verdad, fue anterior.
Fue una propuesta de Pepe.
Es cierto.
Y que no fue llevada por el resto de las fuerzas.
Es cierto, pero digo, estuvo en el candelero y estuvo su nombre, estuvo en el tapete. Y ahora, bueno, se menciona, en fin, como un posible aspirante de esa generación intermedia a la candidatura. Pero lo que dice en la entrevista es, básicamente, sacando, digamos, toda la parte elogiosa que pone Juan Ángel de Tabaré, todo el resto todas las otras consideraciones, digamos, llamémosle los puntos flacos, por llamarlo de alguna manera, si cabe el término, o el talón de Aquiles que representaría la candidatura.
No fue una entrevista, sino es lo que ella dijo en ese evento, en ese acto, en la coordinadora B, el viernes de noche, donde se discutieron la posibilidad de candidaturas múltiples, y ella fue una de las principales oradoras.
Son argumentos que ha manejado en distintos medios, sí, sí, en particular acá, en el país, está citando una entrevista en BTV.
Es cierto, el programa Perspectiva Real que conduce el periodista Guillermo Enríquez, es cierto.
Creo que fue ayer.
Claro, y se reproduce hoy en una página, a todo lo ancho de la página en el país de hoy, creo que es la página 7. Bueno, me parece que esa entrevista es muy importante. Me parece que es muy importante porque realmente traduce lo que, no sé si es la mayoría, pero pienso que, yo creo que reinterpreta muy bien ese pensamiento, ese mar de fondo, llamémosle así, que existe en el MPP, o esa ambigüedad que existe en el MPP. Lo que no dice la declaración, creo que lo dice Constanza Moreira.
Vayamos a las sutilezas. Ella no es MPP. Constanza Moreira no es MPP.
Pero fue elegida candidata.
Espacio 609.
No es lo mismo.
Están
ojo con la filigrana.
No, pero es importante. O sea, hay una orgánica del movimiento de
participación. Un marciano sería incapaz de comprender la interna del
frente. Hay una orgánica que es MPP y el espacio 609 es una cosa. O sea, espacio 609 fue Curiel. O es Curiel, el espacio 609 fue Sarabia, el espacio 609 es el PDP, o sea, ahí es Gonzalo Mujica.
El encuentro progresista.
Pero yo creo que hay una frase de lo que dijo Constanza, que es corta y que está en la diaria de hoy, que debe. Yo no leí lo del País de esta mañana, que dice algo así como: Constanza interpretó que la búsqueda de otra candidatura no es una alternativa a Vázquez, que es un gran capital político para el FA, sino a lo que su investidura transmite como statu quo oficial del FA. Y como los frenteamplistas son de izquierda, cuando hay un statu quo oficial, habrá 50 que lo resistan. Por eso está en la esencia de gente mucho más acostumbrada a hacer oposición y resistencia que a ser disciplinados acompañantes de un gobierno. Eso está en la naturaleza del FA. Nosotros somos hijos de haber luchado contra el statu quo de este país. Somos hijos de la rebelión, no de la complacencia, afirmó. Yo creo que ahí está sintetizada la contradicción de lo que está pasando. ¿Qué? No en el MPP, no en el espacio 609, en el Frente Amplio.
Sí, Constanza.
Yo creo que lamentablemente vamos a seguir gobernados y dirigidos por un partido político que sigue pretendiendo ir hacia un socialismo que no sabe definir, que sigue plagado de contradicciones internas. Tenemos hoy día nuestro presidente cantándole alabanzas a Fidel Castro en Cuba, y sin poder definir el tipo de país que todos los uruguayos nos tenemos que dar y el tipo de problemas que tenemos que enfrentar, que ciertamente no son quién es el candidato a vicepresidente del Frente Amplio. Aquí hay problemas muy serios que el país tiene que enfrentar. No los hemos enfrentado en el pasado y seguimos sin enfrentarlos ahora. Tú me preguntas por qué la gente sigue votando el Frente Amplio ahora. Por la misma razón que votaron los colorados y los blancos antes. No solucionaron los problemas del país. Se pensó que el Frente Amplio podía ser una solución. El Frente Amplio llegó y ahora por tercera vez va a ser gobierno y no está dando
solución.
¿Hay una convicción? De leer la historia del Uruguay.
La historia del Uruguay
éramos un país absolutamente líder y pasamos a ser un país
de tercer mundo. Pero si Tabaré Vázquez es la sellada dentro del Frente Amplio, es precisamente porque hay un recuerdo positivo de lo que fue su gobierno. Creo que
pero le
la
va a tocar bailar con una mucho más fea. Pero tú sos consciente que a Tabaré Vázquez no le va a tocar bailar con la misma que le tocó bailar. Por la situación interna del Frente Amplio que estamos hablando, que ha cambiado tremendamente.
Pero ese es un pronóstico.
Por las ambiciones internas de la gente del Frente Amplio y por la situación del mundo,
Gonzalo,
que es muy distinta. Bien,
pero eso es un pronóstico.
Entonces nosotros vamos a enfrentarnos a esto con un presidente que no sabe para dónde quiere ir él.
Pero Gonzalo, tú recién dijiste que éramos un país de primera y ahora somos un país del tercer mundo. Capaz que te estaba refiriendo a los 1900 y pico, allá por el principio, en la época del vallismo, donde supimos ser un país que hizo reformas que el resto del mundo nos envidiaba y supimos ser la Suiza de América.
Es verdad.
Los partidos tradicionales destruyeron ese país, lo hundieron. Fracasó ese modelo.
Exacto. Llegó el Frente Amplio. Y ahora está fracasando el Frente Amplio.
Bueno, eso es lo que tú decís. Llegó el Frente Amplio y en estos 8 años la gente reconoce que la situación cambió y que está mejor y vamos subiendo, vamos recuperando posiciones en relación al fondo de la bolsa donde nos habían
dejado. No lo veo. ¿Dónde?
Eso tú no lo ves.
Pero... ni en seguridad, ni en educación, ni en relaciones internacionales, ni en nada. No veo dónde estamos recuperando.
Estamos a 2 minutos de las 10 de la mañana. Seguimos en tertulia. Hay otros temas de acá y también del exterior para la segunda parte de esta mesa.